Hola, ¿qué tal? Una semana más, aquí estamos en este A Contracorrente con Ángeles García Portela. ¿Qué tal, Ángeles?
Muy bien.
Benvida.
Gracias.
Como cada semana, pois xa saben que utilizamos como como base, como argumentario o blog de Ángeles, angelesgarciaportela.com, e a partir de aí das súas das entradas do seu blog, pois imos comentando a actualidade. A prensa onte como hoxe.
Sí.
Tes unha entrada que do turnismo ao bipartidismo, as sí, mismas armas, non?
Esta semana é monotemático, sí, con a prensa, porque sí, sí. Con lo que estamos viendo, el último bastión contra la crisis intelectual e institucional es esto, los medios de comunicación que están, sí, pertrechándose, ¿no? Uh-huh. Entonces, iba a hacer una entrada sobre los Ibarra y encontré un libro de Pablo Díaz Morlán. Entonces, bueno, lo leí trozos y me pareció que estaba leyendo lo que estaba ocurriendo.
Lo que estaba
esto no me
ahora,
pierdo, ¿no?
¿No? Claro.
Y efectivamente, sí, bueno, cita la prensa. En la época hizo un libro sobre la dinastía de los empresarios Ibarra de 1801 al 2001. Y dice que la prensa, ellos eran dueños de un periódico, no fueron negocios rentables en términos económicos. Como dijo el director del Liberal, Luis Bello, el diario del pueblo vasco, que era el diario que tenían los Ibarras, vivía el milagro de todos los periódicos sin lectores. Es decir, gozaba de la generosidad de sus dueños, que se apresaban todos los años a cubrir agujeros del diario. No era la lógica del beneficio la que llevaba a los hermanos Ibarra a mantener esta empresa, sino la del proyecto maurista y del catolicismo social. Es que me pareció, vamos.
Sí, ¿no? Efectivamente.
Solo que ahora no ponen el dinero las familias, sino que los ponemos todos vía subvención.
Exacto, que ainda peor, ¿no? Si acaso. Si a situación non variou moito, non? Desde aquela hora. Dicir, traspasado, parece que estivéramos falando efectivamente da actualidade con esa salvada que te decías, non? Que agora é a través de subvencións ou publicidade institucional e demais como financiamos o resto dos,
sí,
ciudadanos.
E a situación é similar. En aquel momento el turnismo hacía aguas y vino el maurismo para apuntalarlo, y ahora tenemos también el bipartidismo haciendo aguas y tenemos a Ciudadanos, que si uno se fija, toda la prensa lo pone muy bien.
Claro.
Es decir, ya nadie a lo mejor se atreve a defender ciertas actitudes del Partido Popular o del Partido Socialista, porque claro, aunque tengamos memoria de pez, lo vemos.
Sí.
Pero claro, alguien que no tiene pasado, ¿no? Pues dices tú, pues bien. Y realmente hay una campaña para, incluso, por ejemplo, parece que van a fichar a Valls, uno que contribuye a cargarse el Partido Socialista francés, sí, que mucha ideología no tenía, pues parece que va a ser un fichaje para Barcelona, ¿no? Uh-huh. Yo me pregunto, si lo llega a hacer Podemos, ¿no? ¿Qué diría? Uh-huh. ¿No?
Y esa, ¿sabes? A última, que paran también de a ver si convencen a Vargas Llosa para...
Sí, pero creo que eso Ciudadanos lo desmintió. Bueno, porque sí, ya sería...
Sí.
Vamos a ver, Valls, cuando perdió el escaño en Francia, pidió entrar al proyecto de Macron y no lo quisieron. Es decir, sí, que vamos a coger Descartes. Uh-huh. Y el caso de Vargas Llosa es igual. No lo han querido, sí, en el Perú, uh-huh, y lo vamos a pillar aquí, ¿no? Además, fichando gente como futbolistas.
Xa. Pero sí que é certo que a prensa é moi benévola, en este caso con Ciudadanos,
sí,
non?
Sí.
Non hai absolutamente ninguna crítica a estes bandazos, nin hai, efectivamente, como dís, non hai nin pasado, nin se quere recordar nada do pasado con respecto a Ciudadanos, non?
E incluso en los pocos ayuntamientos que gobiernan ya están teniendo problemas. Pero hablan de las fake news. El problema no es las fake news, son ocultas news, porque es que no, solo sabemos lo que les interesa y lo que no. Es decir, hay una campaña de y al final, lo que hemos visto, nos los vendían para regeneración, y regeneración consiste en apoyar allí donde gobierna el Partido Socialista, apoyarlo, y allí donde gobierna el Partido Popular también.
Uh-huh. Bueno, recolles varios fragmentos de varias manifestacións, entre outras a de José Luis San Pedro, que di que a opinión pública está influída polos medios de comunicación e os medios están en manos de quen mandan, e os que mandan pues favorecen os que din o que eles lles convén e borran todo o que non lles convén. Así que a opinión pública é sobre todo a opinión mediática, non?
Claro.
A opinión publicada máis que a opinión pública. Ou Chomsky, que di que o propósito dos medios masivos non é tanto informar sobre o que sucede, sino máis ben dar forma á opinión pública de acordo á axenda do poder corporativo dominante. As cousas sempre van,
claro,
sempre van máis ou menos no mismo sentido, non? Bueno, a maquinaria do fango tamén consistía en relacionar de maneira negligente, e iso recordámoslo porque está moi cercano, non? Moi reciente, a Podemos con Venezuela, con ETA, con Irán, para, en fin, ir desa maneira deteriorando a imaxe do partido e frenar un cambio político que estaba poñendo en jaque o réxime do 78. Había que crear unha imaxe do partido que lidera Pablo Iglesias completamente distorsionada da realidade. Eso, en fin, vímolo no seu momento con bastante claridade e, ademais, bueno, pues algún resultado, porque claro quedou, non?
¿Y cómo se hacen ecos de cualquier pugna interna entre ellos y ocultan las de los demás? Porque también la tiene Ciudadanos.
Claro.
Y la tiene, por ejemplo, en Ciudadanos, creo que hay descontento del fichaje de Valls, que te ven así uno de aterrizando de fuera. Pero es que eso no existe, ¿no?
Es cierto que, como decía, que al final, en alguna medida, van consiguiendo o seu objetivo. Todos recordamos a furibundo que foron os medios con esta formación, con Podemos, non? Mientras que, bueno, pues Ciudadanos, aparece Ciudadanos un pouco e aí parece que se atopa unha luz. Dice, bueno, como xa é indefendible algunhas cousas dos que están das que fixeron ou están facendo os partidos tradicionais, pois aquí temos aquí temos o recambio, non? Que aquí imos preparando o terreno para un recambio, non? Non conseguiron no primeiro momento que tivera oferta suficiente, pero bueno, suficiente polo menos para manter, non, a situación que foi o que se dedicaron.
Yo cuando hablo a veces con gente común, me dan el toque ciertas cosas. Por ejemplo, cuando apareció Podemos, todo el mundo no. El más media, este que es víctima de todos estos, la gente que es víctima de los más media, decía, bueno, total es igual, robar roban todos. Decía, Podemos también va a robar. Bueno, es curioso, esa misma gente ahora con Ciudadanos ya no dice que van a robar, solo iba a robar Podemos. Digo, ¿y tú cómo sabes que Podemos iba a robar y Ciudadanos no? Quiero decir, hay algo que yo no sé cómo se va transmitiendo para que la gente diga lo que tiene que decir, sin que nos demos cuenta mucho que fuerzan a hacerlo, ¿no?
O que sí da que pensar que probablemente a irrupción de Podemos, no sé, un momento, xerou medo no sistema, non?
Sí,
digo, bueno, para que a reacción e para que obra, en fin, tanto empeño en frenar eso, supoño que provocou un medo a que eso pudiera dar lugar a un cambio real, ¿no?
Yo tuvo consecuencias, porque el paso previo a Podemos fue 15M y fue el que, bueno, al final con eso se imputó a rato, quiero decir, algo cambió. Y entonces solo pensar, realmente no fue un tsunami, solo fue una pleamar, pero solo pensar lo que podía venir, ya
se
cargaron.
Sí, é verdad. Bueno, hoxe, como decías, vai casi un monográfico de prensa, porque, como supoño que sabe a maioría de xente, John Carlin, que era un colaborador del País, columnista del País, foi despedido, non?
Fulminantemente,
ademais, non? Despois de que publicara, creo que en no Times un artículo, pois, falando da cuestión catalana, bueno, non deixando en moi bon lugar a Corona, parece, non?
Otra de las cosas también
de este país decidieron prescindir de rápidamente.
Claro, otra cosa, pero también otra cosa que tiene la opinión pública controlada de este país, el maniqueísmo. Si estás en contra de una mínima parte de cómo tomó el caso catalán el gobierno, me parece que estás a favor de la independencia, porque John Carlin tampoco lo estaba. Es decir, se puede censurar cómo afrontaron el problema.
Eso necesariamente non implica que seas independentista ou que seas favorable ás tesis independentistas.
Pero como se trata de tener unha postura única e cerrando filas a favor de lo bien que lo han hecho, pues lo han cesado por eso, ¿no? Bueno, la verdad que yo aproveché esto porque acaban de cesar a Antonio Caño, el director.
Sí.
Pero a su vez le acaban de dar un premio al País por un gran periódico.
Creo que o periódico de en lingua española, bueno, o máis reconocido en Latinoamérica, no sé qué más, ¿no?
Claro, ¿y por qué se me ocurrió esto? Porque, como en épocas remotas, estoy volviendo a leer la prensa extranjera y no coincide para nada con la prensa de aquí. Porque el artículo este es del Columbia Journalist Review y nos cuenta cómo ven el país desde el extranjero, no desde aquí.
Carlin opuxerase á estrategia esta da línea dura de Madrid para sofocar a secesión de en Cataluña, uns días antes do seu despido. Outros dous colaboradores del País tamén, Juan Culla e Francesc Serés, tamén abandonaron o periódico. A verdade é que el País foi deixando polo camiño nos últimos tempos unha boa parte das plumas importantes da xente.
Los mejores, sí, los que eran realmente independientes.
Sí, algúns, ¿no? Como Aro Teglen e demais foron morrendo, sí. E bueno, probablemente xa se evitaron
el problema de echarlo.
Sí, sí. Sí, bueno, di que a actitud do País deixou a gran parte de España e os lectores españoles sin un lugar para ler incluso unha cobertura mínimamente neutral desta complexa crisis catalana, ¿no? Porque efectivamente parte que, como se dice ese artículo, alinearonse claramente con unha parte.
Entonces dice, el artículo dice que es una pena, ¿no? Porque antes si querías saber lo que estaba sucediendo en el mundo, leías El País, y si querías saber lo que estaba sucediendo en España también, y ahora... vamos, no lo tienen tan claro, ¿no? Carlin, que colaboró, era un colaborador relevante del País, fue premio Ortega y Gasset en España, varios libros de prestigio, pues nada, lo descesaron fulminantemente. Y el redactor jefe del País, David Alandete, dice que en el despido de Carlin no tuvo que ver su artículo del Times sobre el asunto catalán. Y yo me lo creo. Alandete es uno que hizo una entrada cuando había dicho que orgulloso estoy de trabajar en El País. Y uno le dijo, Alandete, si te están presionando, guiña un ojo.
Sí. Bueno, recordan ese artículo que o País fundouse nos caóticos anos posteriores ao fin da dictadura franquista que prohibiu a liberdade de prensa, e foi unha vez o punto de referencia para do xornalismo ou para o xornalismo español, símbolo da liberdade de expresión durante a modernización dos anos 70 e 80, e que durante a maior parte da súa existencia, sin embargo, o periódico tamén foi considerado como demasiado cercano aos corredores do poder de Madrid, inicialmente como portavoz do Partido Socialista Obrero Español, que ocupou o poder durante a primeira metade da historia de España despois do franquismo. E bueno, e que o periódico entrou en conflito con dúas identidades, unha o ser o principal periódico de fala hispana e outra o ser o medio de propaganda para os centros de poder de Madrid. Eses colaboradores internacionales convertirono nun periódico respetado con difusión entre máis de 425 millóns de lectores no mundo. Ao mesmo tempo, a cobertura do periódico sobre as noticias nacionales podía leerse como Pravda Socialista Democrático, de John Carlin, que escribiu sobre todo reportaxes de temas internacionales durante os seus anos neste periódico.
Bueno, parece que es un símbolo, ¿no? Es decir, la crisis del bipartidismo coincide con la crisis del periódico, ¿no? Resurgieron con fuerza y con esperanza en un momento dado, y ahora están tanto el bipartidismo como el País en el ocaso.
O País di que eso, que o despido de Carlin foi só unha rutina, aínda que desagradable, no traballo de redacción, ¿no? E non o vinculan ni siquiera con ese
artículo. No, e niegan que el problema que sea económico, e que detrás de todo esto está la presión de los fondos. De hecho, acaban de echar a Cebrián, y Alandete de nuevo dice que no hay contactos entre el editor y el negocio, ¿no? Que no tenemos inversores privados, y nunca habló con ningún accionista. No hablaría, pero vamos, todos sabemos que el giro que ha dado no es casual. No nos lo podemos creer.
O propio Alandete, bueno, reconoce que o principal, que este periódico, que El País, que se posicionó como una forte voz contra la secesión catalana, pero justificó diciendo que os reporteiros do diario están defendendo a Constitución Española e non remolcando unha liña de goberno. O País, di, é unha institución en España, unha institución fundamentalmente para a democracia española. Temos unha posición sobre a ruptura do Estado, non apoiamos o dereito de autodeterminación ou a liberdade de elegir, a liberdade de separarse. Esta é exactamente a mesma situación que o New York Times baixo Trump, ou a prensa do Reino Unido baixo o Brexit, en fin, di que ou a prensa alemana baixo do Alternativa por Alemania, di Alandete, non? O director del País.
Se defienden de todas maneras.
Problemas financieros, sí, que el País ten moi graves problemas financieros, que exacerbaron, di en ese artículo, a sensación de vacío nos medios españoles. Os despidos en 2012 que diezmaron a redacción, mentras que a principios do ano pasado un informe do Financial Times descubriu que a matriz del País, que é o xigante de medios españoles, o grupo Prisa, pagara aos membros da Xunta 80 millóns de euros en pagos individuales desde 2012. Incluso cando a compañía pois tiña 2,2 billóns billóns de euro en perdas,
¿no? A la vez que hacía eres.
Sí. Sin embargo, os cargos directivos pois eran sustanciosamente recompensados. En fin, que
a ver que pasa con el país e a ver que pasa con este país.
A ver que pasa con o país e a ver que pasa con este país, sí. É verdad, o que sí que dá é certo que dá unha certa pena, ¿no? Porque sí. Durante moitos anos foi, ¿no? Claro, o país era un pouco un símbolo pois eso do resurgir da democracia, da liberdade de prensa e demais, ¿no? E todos recurríamos un pouco a el país e agora pois bueno, vendo no que se convertiu, sí que dá unha certa pena, ¿no? Porque con moi pouquiñas excepcións algunha recolle ti de vez en cando.
Pois sí, Millás, por claro, exemplo, Manuel.
Exacto, pero foise desfacendo, a verdade é que o periódico foise desfacendo de unha boa parte das en fin, dos seus colaboradores máis destacados. Bueno, bueno, do caso Cifuentes, pois non sei que se diga, porque xa saben todo o mundo como rematou este capítulo, si non é que se presente máis a partir de agora, non?
Non lo creo, non? Bueno, yo estuve toda la semana dándome vueltas esta historia horrible en la cabeza, non? Porque primero, qué triste y qué miedo, non? Es impresionante. Demuestra también, porque creo que la historia esta de las cremas lo sabía todo el mundo. Es decir, te sacan las cosas cuando quieren y cuando las necesitan.
Exacto. Simplemente, bueno, pues están allí para cuando sea preciso sacar de cosas.
Creo, ¿no?, que en ciertos corrillos sabían que hasta había, creo que estado a tratamiento de cleptomanía, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, también saber eso y que fuera ascendiendo de vicepresidenta, de delegada de gobierno a presidente, uh-huh, y que se hablaba incluso que podía llegar a presidente de gobierno, ¿no? Uh-huh. Es que hace pensar si no necesitan que tengas algo negro para poderte sacar cuando quieras, ¿no? Si no tienes una flaqueza, no. No, porque primero, yo estoy convencida que esto del máster también lo sacó Fuego Amigo. Aunque claro, al final, sí. Vamos a ver, el que lo publicase no tuviese ninguna relación en el PP, claro, el que encontró las actas en secretaría, vamos, estoy segura.
Seguramente, claro.
Y bueno, también te hace pensar que cada vez que alguien del PP intenta decir se acabó la corrupción, van a por él directamente, porque a Monago le había pasado lo mismo. En un congreso empezó a quejarse de la corrupción que había en el partido y le sacaron unos viajecitos que había hecho para ver a una amiga canaria, es decir, allí todo el mundo tiene que estar callado, porque esto también es un aviso a navegantes, ¿no? Claro. Es decir, si tú estás viendo corrupción a tu lado, cállate porque te vamos a por ti.
Y esto funciona como, en fin, como una auténtica mafia, nunca mejor dicho, título de entrada,
sí,
¿no?
Sí.
Mafia, ¿no? Funciona así.
Y todas las redes que se montaron, porque vamos a ver, la señora va al supermercado y bueno, que a mí me pareció como un denigrante ver el vídeo ese, es que me pareció patético.
Sí, hay,
¿no?,
muchas preguntas, ¿no? No hay, ¿por qué se conserva ese vídeo? ¿Qué no conserva?
Y no solo eso, es que cuando llega allí la policía y dice quién es, le dicen soltadle inmediatamente, para empezar, primero. Segundo, ellos tienen que elaborar un acta porque se trasladaron allí. Y el acta, alguien la hizo desaparecer.
De eso no queda entonces, ninguna referencia. ¿Sí?
El supermercado no sabía quién era ella. Entonces, de la policía alguien dio la cantada de que era ella. Quiero decir que hay una trama ahí que asusta, ¿no? Y que la obligación era destruir el vídeo en un mes, ¿no? Y alguien lo compró, luego lo mantuvo.
Claro.
Y la otra cosa que Cifuentes tan pronto le sacaron lo del máster, fue a denunciar corriendo a los que lo sacaron. Sí, pero a estos no. Se ve que...
Claro. Preguntas, ¿permanecerá Cifuentes como diputada? ¿E por qué? En fin, se necesita menos honestidad para ser diputada que para ser presidenta do Partido Popular, ¿no? O do presidente da Comunidade de Madrid.
Sí, pero ahora parece que anda llorando por las esquinas diciendo que no tiene dinero. Que yo es algo incomprensible. Lleva 30 años en política. Cuando fue lo de las cremas ganaba 5.000 euros al mes y como no tiene dinero. Sí, pero en eso igual no la dejan en la estacada, porque hablan de que incluso la van a separar del Partido Popular y dejarla en el grupo mixto, porque además necesita estar aforada.
Para evitar, cosas. Claro.
Entonces, no lo sé.
Xa, se non chega a ser pola filtración deste non máster e polo vídeo, Cifuentes dice que podría haber llegado incluso a presidenta de gobierno, ¿no? O que ocurre que, como te decías, da miedo, ¿no? Da miedo pensar, en fin, que cómo funcionan estas tramas que teñen a xente, en fin, aí cuidado que sei algo de ti.
De hecho, que non se atreva a denunciar como consiguen el vídeo, e si se atreva a denunciar como consiguen lo del máster, da unha idea que lo de la cabeza de caballo funciona, ¿no?
E logo volvemos un pouco tamén aos medios de comunicación, ¿no? Bueno, que claro, parece que...
¿Por qué no destaparon si todo el mundo lo sabía? Claro. Y que además dicen que enseñaban el vídeo por ahí, este, ¿no?
Entonces, ya. Sabemos dice, que... Bueno, pues se publicará cuando haga falta, ¿no? Claro. Parece que cuando corresponda, pues ya se, pues ya se publicará.
Pues bueno, lo cierto es que yo sentí muchísima sí. pena por ella, solo acordándome de cómo se comportó en, cuando fue delegada de gobierno, y lo cruel que fue con el asalto del supermercado de Gordillo, que sabiendo su pasado sí. En televisión, vamos, solo recordando eso no me hace sentir lástima por ella.
Sí, sí. Bueno, o da Comunidade de Madrid e dos seus presidentes tampouco. A verdade é que vendo os últimos 4 presidentes da Comunidade de Madrid, 2 xa están imputados, bueno, pues isto ni siquiera Joaquín Leguina tampouco pode ser para presumir demasiado, ¿no? Tampoco,
o sea, otra que... de las cosas que también sí. me hizo reflexionar, ¿no? Que salga la sentencia de la manada el día prácticamente cuando imputan a Ruiz Gallardón, ¿no? Porque es tremendamente importante que un exministro de justicia, porque es que no solo fue para la Comunidad de Madrid, ese claro. señor fue ministro de justicia, uh-huh. ¿no? Y por otro lado, es otra vez otro de los ministros de Aznar junto con Rato, pero ¿qué país está?
No solo fue presidente de la Comunidad de Madrid, fue alcalde, además fue efectivamente ministro de Justicia.
Claro, o sea, un ministro de Justicia, que no es el primero del gobierno Aznar que esté imputado, pero ¿a dónde hemos llegado? Y esto todo se ha tapado, porque prácticamente no se dice nada de la imputación de Ruiz Gallardón.
Ya, claro. Es que a veces da a impresión de que como hay tanto, sí, como no hay tanto, abasto, pues no damos abasto, y a lo mejor pues igual hasta, en fin, se escollen los momentos para
que salga la sentencia, para, por
claro,
ejemplo,
claro,
¿no?
Claro,
o
claro.
que se impute a la vez. Quiero decir, tienen el poder de todo, incluso de jugar con los tiempos.
Ya, tanto tiempo esperando por la sentencia, famosa sentencia de la manada, y bueno, pues parece que salió en un momento oportuno, ¿no? Sí,
pero para... eso parece que es culpa del juez este sí. disco, lo parece ser. Como tenía sí. 300 páginas, sí. tardó mucho.
Bueno, antes de rematar, que ya nos íbamos quedando sin tiempo, volvemos as esquelas, ¿no? As esquelas claro. funerarias, as necrológicas.
Por eso he dicho que esta semana todo fue de, sí, sí. de la prensa, porque encontré el libro este de la familia Ibarra buscando información, porque yo del país siempre digo que no informa, da pistas. Entonces sí. un suelto que decía que la guerra de las esquelas, que murió la patriarca de la familia Ibarra y que hicieron 2 esquelas con 2 funerales, pero que se llevaban bien. Y es que uno estaba enfermo, dije, qué raro que ponga esto, ¿no? Además eso, mintiéndonos como que la familia está bien avenida. Entonces empecé a buscar y encontré de todo, ¿no? Bueno, y encontré también la saga de esta familia, que son forman parte de la historia de este país, ¿no?
Todo eso a partir de las necrológicas, ¿no? A partir
de además, pretendiendo decir que los ricos se llevan bien. Ya. Bueno, se murió la matriarca con 104 años de la familia Ibarra y tenía 2 hijos. Y entonces, bueno, uno de los hijos no tenía hijos y otro sí, con lo cual la señora decidió dejar el palacete al que tenía hijos y el marquesado. Y el otro, pues, no estuvo de acuerdo y entonces se lleva mal. Bueno, pasa en todas las familias, pero sí, que el país no venga a decir que hicieron 2 esquelas porque uno estaba enfermo. Sí. Es cierto, intenté buscar en el ABC las esquelas, porque estas familias son las dueños de Vocento, es decir, son dueños del programa Corazón y de todo, la mayoría de los periódicos de España, del informe semanal que vienen en todos los periódicos. Y entonces, pues eso, se lleva mal y punto.
Exacto, como ocurre en muchas familias. Luego, lo que pasa es que a veces eso, ¿no? hay que blanquear esas situaciones, ¿no? Diante de la opinión pública.
El engaño es por encima de todo.
En fin, bueno, Ángeles, como sempre, un placer, moitísimas gracias por acompañarnos unha semana máis e seguiremos falando en próximas semanas.
Gracias a vosotros.
Hasta logo.